Dios les bendiga, mis hermanos. Una vez más me encuentro con ustedes en esta serie que he titulado Protege tu pureza. Y llegamos el día de hoy al mensaje número 10, donde vamos a valorar y a elegir la pureza en lugar de lo placentero. Cada vez que nosotros somos tentados, debemos tomar esa decisión. ¿Qué escojo? ¿Qué escojo? ¿Soy puro? ¿Mantengo mi pureza, mi santidad? ¿O simplemente sucumbo ante el placer y el deseo de satisfacer mi carne? Génesis capítulo 39, desde el versículo 7 en adelante, nos habla un poco del tema y estaremos también sondeando algunos otros versículos en las Escrituras. Dice el versículo 7, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Usted que ha leído la historia sabe que él no quiso, que él la rechazó una y otra vez y comienza a hablar con ella y decirle, yo no puedo hacer esto porque tengo restricciones en mi vida. El versículo 9 nos dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Entonces vemos también su profunda convicción y deseo de no ofender el nombre del Señor. Pero esta mujer había desarrollado una estrategia y cada día cuando él iba a la casa, ella desplegaba sus armas para lograr su objetivo final, que era acostarse con José. Sin embargo, en el versículo 10 dice, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Y en ese momento José tuvo que tomar una decisión. ¿Qué mantengo, mi pureza o sucumbo ante los deseos de mi carne? Dice la Biblia, entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y esta actitud y esta acción que él tomó sigue siendo hoy día de inspiración y una gran herramienta en nuestras vidas ante las tentaciones. Yo quisiera comenzar hablando un poquitico acerca de qué es el placer. ¿Es malo tener placer? En mensajes pasados se ha abordado el tema de la pureza. Pero cuando hablamos de placer, la palabra placer es sinónimo de gustar, algo que me agrada. Ese concepto se refiere al deleite o al regocijo que experimenta un individuo al lograr una cosa o lograr una meta o realizar algo que provoca su agrado. Entonces, cuando hablamos de tener placer, hablamos de algo que alegra el corazón, por decirlo así. Dentro de las cinco cosas más placenteras, estadísticamente hablando, han dicho que se encuentra el cocinar. Y yo estoy seguro que eso debe ser así porque a nuestras hermanas les encanta permanecer en la cocina. Pero también encontramos cosas que dan placer, como comer un buen plato de comida, acampar al aire libre. Y alguien escribió que una de las cosas más placenteras es levantarte bien de madrugada el día de descanso, caer en cuenta que es tu día libre y volverte a dormir. Y yo estoy de acuerdo con eso. No está mal sentir placer, sentir gozo y alegría por alguna actividad que nosotros realizamos. Sin embargo, existen actividades que pudieran ser placenteras, pero al mismo tiempo pecaminosas, ir en contra de principios que el Señor ha establecido en su palabra. Y es por eso, hermanos, que los creyentes no vivimos basándonos en satisfacer lo que nuestra carne desea o lo que nos pudiera gustar, porque estaremos caminando en un terreno muy peligroso y posiblemente pecaminoso también, sino que nosotros basamos y dirigimos nuestras vidas fundamentados en principios de la palabra de Dios, que es un lugar seguro para desenvolvernos. Y entonces tendremos el firme propósito de realizar actividades que glorifiquen su nombre. Y estoy seguro que a través de realizar esas actividades también experimentaremos gozo, alegría y placer, pero en este caso en hacer lo correcto. Cuando vemos esta historia de José, José llegó a un momento donde esta mujer lo puso contra la espada y la pared, y él supo allí que la retirada era mejor que la derrota. Es decir, él había estado firme en rechazar a esta mujer una y otra vez. Cada día que él entraba, esta mujer le hacía ojitos, le decía, épale, vente para acá, catire, o como sea que le llamara. Pero recuerde que ya tenía una campaña. Sin embargo, llegó el momento donde ella tomó ventaja de los hechos. José cada día la rechazaba, pero al mismo tiempo él tenía que ir a trabajar, porque él era un esclavo. Entonces ella toma ventaja de los hechos y resulta que se da el momento donde él se encuentra a solas con esa mujer, haciéndole ojitos y lo tiene agarrado por su túnica. Y entonces se encontró en el borde del abismo. Y él tal vez, sí, como qué hago ahorita, decidió dejar su túnica y correr. Decidió huir, porque la retirada es mejor que la derrota. Esa túnica fue usada como evidencia en su contra y se le acusó de querer hacer algo que él realmente no tenía la intención de hacer. Pero en su conciencia, en su interior, en su corazón, él se encontraba limpio y puro ante el Señor. Él eligió la pureza en lugar del placer. Hermanos, es lógico comprender que José habría de sentir placer si hubiese decidido estar con la mujer de Potifar, pero realmente eso significaría un pecado terrible contra Dios. Cuando nosotros vemos el tema en el Nuevo Testamento, encontramos que el Señor utilizó al apóstol Pablo para hablar a Timoteo y seguramente también a nosotros a través de su palabra, y dice las Escrituras: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero la Escritura encierra esta acción que el creyente debe tomar y dice: huye, huye, huye. ¿Qué voy a hacer ante las pasiones juveniles? Huir. ¿Qué voy a hacer ante las tentaciones? Huir. Y me encanta cómo el Señor escoge las palabras precisamente en las Escrituras, porque el griego era un lenguaje muy amplio, y él pudo haber dicho tal vez: lucha, permanece, restéate contra las tentaciones, hazte loco, medita en otra cosa. Y él decidió usar la palabra huye. Huye, corre, corre, deja el pelero, no escatimes en hacer lo que sea necesario, pero debes salir de ese lugar. Cuando estudiamos esta palabra, huir o la palabra que se utiliza como huye significa correr hacia un lugar seguro. Entonces, la primera idea que encontramos es que cuando estamos frente a las tentaciones, estamos en un lugar peligroso. Y Dios dice: huye. ¿Por qué? Porque te encuentras indefenso, el enemigo tiene ventaja, corre hacia un lugar seguro. Ese término normalmente se utilizaba para describir a los soldados cuando habían sido vencidos en la batalla, en la guerra, y estaban corriendo para salvar sus vidas. Entonces, esta es otra idea bien interesante que debemos fijar en nuestra mente, porque cuando usted está siendo atacado por el enemigo, por el ejército adversario, usted va a correr con todas sus fuerzas, con todo lo que usted tiene, y va a llegar tal vez sin aliento, pero sano y salvo a un lugar de refugio. Y entonces, cuando usted y yo nos encontramos ante las tentaciones, indiferentemente cualquier tipo que sea, estamos, hermanos, en una situación peligrosa. Deben dispararse las alarmas, tienen que comenzar la sirena, pa, 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 pa. Y nosotros debemos comprender que por muy insignificante que a nosotros nos parezca una tentación, estamos corriendo un riesgo serio. Y Dios dice: huye, huye. Y yo no sé, hermano, qué represente para usted una tentación. Tal vez es una dama del sexo opuesto, un caballero. Tal vez es un amigo que nos incita a hacer cosas indebidas y a perder la pureza. Tal vez es un artículo electrónico que nos atrae a realizar o tener pensamientos que no son agradables ante el Señor, o posiblemente sea un lugar donde nosotros somos tentados. Yo no sé qué signifique para usted la tentación, pero hermano, cualquier cosa que sea, es mejor huir que ser derrotado. Es mejor dejar el pelero y que la gente piense que somos cobardes a pecar contra el Señor, dañar nuestras vidas y cosechar terribles consecuencias. Muchas veces las mujeres perversas he escuchado que cuando seducen a los hombres dicen: vamos a ir a tal sitio, ¿tú no eres hombre o qué? Y entonces, si el hombre se echa para atrás, estas mujeres se encargan de difamarlo, y es algo realmente vergonzoso. Pero no hay vergüenza, hermano, cuando nosotros hablamos de proteger nuestra pureza. Cuando estudiamos la Biblia y este tema de la pureza, vamos a encontrar testimonios de hombres que eligieron la pureza sobre el placer. Uno de ellos es Job. José, también encontraremos el caso de Daniel, pero veremos otros casos de hombres que eligieron el placer en lugar de la pureza. Y las consecuencias en las vidas de ellos deben ser una alerta para nosotros, deben ser esa luz que nos diga, no hagas lo incorrecto. Vemos el caso de David, cuando él, al codiciar a Betsabé, en lugar de proteger su pureza, mirar a otro lado, buscar el rostro del Señor, simplemente decidió tomar esta mujer para deleitarse en sus amores. Y encontramos también el caso de Amnón en 2 Samuel capítulo 13, versículos del 11 al 15, tal vez una de las historias más tristes de la Biblia. Este joven Amnón tenía un problema de codicia, de lujuria, de lascivia, y él deseaba a su hermana. Entonces, siguiendo el consejo de una persona que según era su amigo, él se finge enfermo, habla con su papá y le pide que su hermana Tamar venga a cocinarle. Ella accede a esta petición que su papá le hace y vemos entonces en el versículo 11 en adelante que la escritura dice, y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella, es decir, la agarró, muy parecido a lo que sucedió con José, y tal vez agarró en lugares donde no debía, y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Entonces vemos a este hombre no simplemente se propasó físicamente, sino que también le hizo un planteamiento que era impropio, que era pecaminoso, que era no adecuado para el pueblo de Dios, que era en contra de la pureza y de la santidad. Pero este hombre estaba siendo manejado por la lujuria, por su pecado y por el deseo de poseer a su hermana, dice el versículo 2, que él estaba angustiado, hasta enfermarse por Tamar, pero él no encontraba cómo hacerle nada. Eso nos indica que muy probablemente él haya estado maquinando en sus pensamientos cosas perversas en referencia a su hermana. No sabemos cuánto tiempo Amnón estuvo renunciando a su pureza e imaginando perversidades y deleitándose en su mente, pero con cosas pecaminosas. Sin embargo, es evidente que él se llenó de su pecado y llegó al punto donde quiso satisfacerlo en vivo y en directo de una forma física. Amnón eligió el placer mental antes que la pureza en su mente y en su corazón. Y el Señor nos dice a nosotros, por lo demás, hermanos, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo santo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Para qué? Para resguardar nuestra pureza. Entonces en el versículo 2 vemos que hay un contraste entre este hombre infatuado por su pecado y una mujer que quiere razonar con él, que quiere amonestarle y que le da razones para no hacer o no cometer el acto que está a punto de suceder. Ella le dice, en pocas palabras, no elijas el placer porque es pecaminoso, más bien mantén tu pureza, haz las cosas bien. Y entonces ella le da tres argumentos en el versículo 12. Le dice, ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia. Y lo primero era eso, era una acción violenta, era una acción incorrecta. Pero luego le dice, no se debe, porque no se debe hacer así en Israel. Nosotros somos pueblo de Dios. Nosotros debemos ser santos porque Dios nos ha llamado a santidad y lo que tú quieres hacer es en contra de la pureza. Y el tercer argumento es que era algo vil, era algo menospreciable. Pero mira, hermano, el pecado en ocasiones cuando le hemos dado rienda suelta y la pureza se quedó en el olvido, nos puede llevar a hacer cualquier cantidad de barbaridades. Pareciera que el hombre pierde la razón, es capaz de engañar a la mujer de su juventud, aquella que ha estado con él a su lado en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad por 10, 15, 20 y 30 años, porque resulta que vio a una mujer, rechazó la pureza, dio lugar a la lujuria y finalmente termina yéndose con esa dama. Así que el pecado puede traer graves consecuencias y ponernos a pensar de una manera reprobada. Como si esas tres advertencias fuesen poco, ella le dice en el versículo 13, mira, si tú haces eso y rechazamos la pureza y quieres simplemente satisfacer ese pecado que está en tu mente, vamos a ser afectados los dos. Y ella le dice, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Entonces ella como mujer sería deshonrada y él como hombre sería estimado como uno de los perversos, despreciables de Israel. Mira, hermano, ser movidos por el pecado, rechazando nuestra pureza, no traerá buenos resultados. No, 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 pareciera ser, a veces el pecado nos ceba y nos quiere hacer ver que todo lo que es pecaminoso pudiera ser muy deleitoso o traer deleite para nuestras vidas. Pero realmente, aunque pudiera traer un mínimo de deleite, finalmente la tragedia llegará a nuestras vidas, la aflicción, la tristeza, y lo veremos más adelante en este mensaje, cómo el ceder al pecado trae terribles consecuencias en nuestras vidas. Sin embargo, a pesar de todas las advertencias que ella realizó, él simplemente eligió el placer desechando la pureza. Y en el versículo 14 dice, mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, porque era hombre fuerte, la forzó y se acostó con ella, punto. El versículo 15 dice que la aborreció. Y mira, hermano, el pecado no es tan bueno como se nos pinta. Siempre trae amargura. Valorar y elegir la pureza sobre el placer será una protección en nuestras vidas para entonces tener santidad. Bueno, a través de los últimos mensajes hemos desarrollado estrategias para proteger nuestra pureza. Desarrolle barreras de protección, haga un compromiso de pureza basado en el amor, rechace sentirse cómodo con el pecado y este último de elegir la pureza sobre el placer. Pero no quiero cerrar esta etapa sin alertarle de los peligros de no resguardar las defensas que hemos desarrollado. Hemos hecho una estrategia, ¿ok? Para que el enemigo no tome ventaja. Ya tenemos nuestras defensas, pero debemos resguardar esas defensas que nosotros hemos desarrollado. Y permíteme ilustrarlo de la siguiente manera. La Gran Muralla China es simplemente enorme, impresionante, extraordinaria. Es la estructura hecha por el hombre más grande y es visible desde el espacio. Fue construida con un propósito, era proteger al pueblo de las invasiones, pero probó no ser una solución definitiva. ¿Por qué? Porque los soldados con frecuencia eran sobornados para abrir las enormes puertas, haciendo que esas paredes infranqueables realmente fueran inservibles porque los ejércitos enemigos atravesaban por medio de la puerta, pues. Las defensas entonces no nos mantendrán a salvo a menos que las protejamos, que las cuidemos. Podemos ver en el corazón de David o en la vida de David que él era un hombre con el corazón en el lugar correcto a inicio de su vida. Dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. En una oportunidad Saúl, el rey Saúl, estaba en una cueva persiguiendo a David injustamente y David tuvo el chance para matarlo. De hecho, sus hombres que se encontraban allí esperaban que lo hicieran y le animaban a hacerlo. Pero la Biblia nos dice que David les respondió, no mataré al ungido de Jehová. Él había decidido hacer lo correcto en su vida. Sin embargo, a pesar de haber levantado esa barrera en un momento de su vida, se descuidó y dejó de hacer lo que debía. Y cuando era tiempo para que los reyes salieran a la guerra, él no lo hizo. Y finalmente el enemigo tomó ventaja del asunto. En Salmos capítulo 51 encontramos lo que él escribe siendo inspirado por el Señor y vemos cómo él reacciona en el momento en que fue descubierto y se vio indefenso. Vemos que el pecado trae amargura, dolor, tristeza, dice el 51:8. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Él se encontraba contra el piso, entristecido por haberle fallado al Señor. Y es que un verdadero cristiano cuando rechaza la pureza y prefiere el placer, no encontrará otro sentir sino verse miserable. Observamos que no solamente se sentía entristecido, sino que se sentía inmundo, cochino, y por eso él dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y en el versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Había tormento delante de él por causa de haberle fallado al Señor. Y sabe, un pecado siempre trae otro pecado y otro pecado y otro pecado. Y allí en el versículo 3, él dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Es un tormento, hermano, cuando nosotros arrojamos nuestra vida por la borda pensando o eligiendo el placer en lugar de la pureza. También podemos observar en ese Salmo 51 la actitud correcta, la humildad y el arrepentimiento del rey David. Él dice en el versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Entonces, él estaba allí humilde, experimentando el arrepentimiento y ese deseo de poder servir al Señor. Él decía ahí en el versículo 10 y 11, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Mire, cuando nosotros elegimos el placer y el pecado, no podemos tener gozo en nuestras vidas. No habrá alegría, habrá solo abatimiento, tristeza y aflicción. Yo no sé, hermano, si usted en el pasado ha hecho cosas, ha bajado sus defensas y ha pecado de una manera abierta contra el Todopoderoso. Yo quisiera animarte en este tiempo y recordarle que tenemos un Dios perdonador y un Dios de segundas oportunidades. Primera de Juan capítulo 1, versículos 8 y 9 dice la Biblia, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Proverbios capítulo 28, versículo 13, el Señor nos llama al arrepentimiento, al quebrantamiento, y dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No importa, hermano, las caídas que tuvimos en el pasado. Yo quiero animarle a trabajar para desarrollar una vida de pureza, de santidad, para la gloria de nuestro Dios. Pero para llegar a ese punto tenemos que hacer algo. La victoria en la vida de José y la derrota en la vida de David nos recuerda lo importante de las defensas y lo importante de cuidarlas. Sin embargo, siempre será mejor mantener nuestra integridad y hacer lo correcto. Si eres un joven y no te has metido con el mundo y no has dañado tu vida, guárdate, guárdate. Es mejor correr, es mejor huir que perder. Es mejor huir de los apetitos que este mundo o de las ofertas que este mundo te plantea y vivir una vida correcta para el Señor. Porque aunque Dios ciertamente nos perdona, siempre habrá consecuencias por nuestros pecados. Vemos cómo el Señor perdonó a David. Pero las consecuencias las sufrió en carne propia. Elige la pureza en lugar del pecado. Que el Señor te bendiga.